Uy, 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 uy. ¿Voy yo o no voy? ¿Qué pasa? ¡Oh! Especial, especial Torillo.
Ojalá pueda encontrarlas todas, ¿verdad, Javier?
¿Y qué pedirías? Yo dinero.
Ojalá. Ojalá poder encontrarlas todas, Javier. Y hacer que el tiempo volviese atrás, ¿verdad? Por lo menos un día.
Oh. Tú sabes que se murió el lunes, ¿no? Hoy.
Sí.
El lunes,
sí.
No, el día 1.
El día 1. El día 1 nos dejó Goku, vaya. Iba a decir Akira, pero nos dejó Goku. Romegeo, mega gracias. Buenos días a todas las personas, quien los tenga. Buenos días a todos y a todas. Bienvenido de Chiclan and Friends, todo el otro de la moto.
Vamos a intentar sobreponernos, ¿eh?
Son las 10 de la mañana, es el programa 600 y...
¿600? ¿Especial?
Sí.
Hoy se habla de consola.
Y nos hemos enterado hoy de que Akira nos dejó el otro día.
El maestro, tienes que decir, el maestro.
Akira el otro día se nos fue.
Sí. Con Miura pasó lo mismo, avisaron de la muerte una semana después. Bueno, serán igual, son cosas o de Japón o de la familia que ha decidido, no sé cómo va.
Sí, lo mismo están unos días antes de decirlo, lo mismo, yo qué sé. Sifo, mega gracias, Furiano, gracias. Pero una bajona, empezó hoy, ha sido una bajona, ¿eh? Yo esta mañana, cuando lo estábamos viendo, era como bajona, ¿no? Normal, ¿no? Pues bajona, Toriyama, pero yo qué sé, pues normal, ¿no? Pero había un momento crítico en el que he pensado, se ha muerto Goku, vaya. Se acaba de morir Goku. Y en ese momento...
Bueno, Goku va a seguir por aquí, ¿eh?
Da igual, pero tú me entiendes. Y en ese momento me he roto como ser humano, pero de verdad. Nikox, gracias. En ese momento, os lo juro, ¿eh? Se ha muerto Toriyama, en plan, hostia, qué pena, ¿no? Toriyama, tal. Pero bueno, yo sé, me da igual, ¿no? Entre comillas. Nada, lo mismo. Pero había un momento de, se ha muerto Goku. Y en ese momento me he derrumbado. No me lo podía creer, vaya.
Es que, bueno, te iba a decir, yo no sé tú, ya sé que sí, pero es que, sobre todo Bola de Drag, vaya, a mí a Larale me gustaba también y tal, pero Bola de Drag para mí fue una cosa muy grande, ¿eh? Muy grande.
Me queda todo grande.
Hoy me he dado cuenta de una cosa entre triste y bonita, y es que ha marcado a muchos de nosotros en momentos muy diferentes, porque antes el Pollo Muerto, que yo lo sigo en Twitter, ha puesto el opening, creo, de Dragon Ball GT. Que yo le he dicho, es más triste que hayas puesto esto que se haya muerto Toriyama, creo.
Hostia, macho.
Pero claro, para él GT era importante. Para mí GT quedaba lejos ya, ¿sabes? Quiero decir, para mí Bola de Drag es... Toriyama es la primera Bola de Drag. Z, todo eso. Pero luego siguió. Y pilló otras generaciones y más gente se ha quedado ahí... Bueno, que en final, que es un día muy triste. Yo tengo muchos recuerdos de con Toriyama, ¿no? De las fotocopias, de dibujar. Yo dibujaba muchísimo, de pequeño. Yo hacía muchísimos dibujos de Bola de Drag. Y en esa época viví lo de esperar a los episodios día a día, ¿sabes? De verlos en directo, de cuando iba Namek, cuando se convirtió en Super Guerrero... Los rumores de una transformación que no existía.
Así lo
sí, pero tú eras mayor, tú eras muy pequeño, ¿no? ¿Tú eso no lo viste ya luego en diferido?
¿Cómo?
La época de Namek.
Yo creo que la veríamos a la misma vez, Javier. Tú serías un poquito más mayor que yo, vaya.
¿Mm? Bueno, coño, en fin, pues...
Dragon Ball, cuando lo ponían todo el mundo aquí.
Yo qué sé, bueno, claro, a lo mejor, no sé si lo pusieron a la vez en Andalucía y aquí, si fue un poco más tarde o no sé. Bueno, da igual, en cualquier caso, que es un día triste porque es eso. Yo quería ir a por mí, yo tengo un tomo, yo me compré el último volumen de Dragon Ball, el japonés, que lo tengo guardadito, que sale el Goku ahí despidiéndose. Y lo quería traer hoy, pero no he podido ir a por él. Bueno. Siempre nuestros corazones, Toriyama, ¿eh? Vuela alto.
Una fatiga. Andrés, gracias, siempre... Samo, gracias. Pues sí, Garcinger, gracias. Pues nada, bajona máxima total y... Seguimos.
Espero que cancelen el Día de la Mujer hoy, ¿eh?
Hostia.
No estamos para fiestas, ¿eh?
Que no lo cancelen, pero...
Que lo hagan otro día. Hostia, que he visto las suscripciones moverse por ahí.
Bueno, el día de Chichi, el día de Chichi, el día de Chichi.
De Chichinabo, de Chichinabo.
El día de Chichi, hoy lo convertimos en el día de Chichi y listo. Javier, es que hoy va por Discord, hoy le ha tocado a él. Hoy le ha tocado a él.
¿Me faltan frames o qué?
Hoy le ha tocado a Javier estar fuera. Hoy se está pinchando desde aquí porque dentro de un ratito, cuando acabemos con el cafelito, vienen trompazos. Ya os dijimos que la idea era hoy hacer lo de los taxistas en Barcelona, pero no está. O sea, no está. El juego está. Ayer salió en Steam. Pero ya sabéis que yo juego en el GeForce Now y no lo han puesto. No sé por qué. En principio debería haber salido ayer.
Porque lo pondrán.
En principio tenía que haber salido ayer, pero de momento no está en el GeForce Now. Pero...
No pasa nada. Será por juego. Más de 1800.
En los juegos que vi ayer, vi que está el Undisputed. De boxeo. Bastante guay, dentro de lo que cabe.
Y, de pelea, homenaje a Toriyama.
Y dije, unos buenos trompazos de boxeo. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Y lo probé y dije, sí. Nos vamos a pegar unas buenas hostias. Así que luego dentro de un ratito pongo el Undisputed.
¿Cómo se llama el de los taxis?
Taxi Life. Y...
Taxi Life. O City Life.
¿Puede ser City Life?
Sí, creo que sí. O Life City.
O Life Taxi.
La presento loco.
Hoy tú vas a Fighter.
City Life no es. City Life no es.
Nombre,
City Life Taxi.
Taxi Life, que pensaba que era. Yo pensaba que era Taxi Life, ¿no?
O sea, Taxi Life.
¿Qué te he
Taxi
dicho?
Pues no está.
Vale. O sea, en el GeForce Now no está. Yo estoy dentro de la aplicación buscándolo. O sea, que te vas a la columna de añadido el jueves y no está.
Hostia,
y lo busca y no está.
Mira quién ha escrito. Rastarrazi dice, yo me lo pillé ayer.
Wow, hombre, Rastarrazi va a hacer serie. Eso lo sabe Dios. Rastarrazi va a hacer serie. Eso está claro. Yo hoy quería, de verdad, pero es que no se ha podido hacer. Voy a tener que dar unas buenas hostias. Por lo visto. Buruboy. Mega, ultra, gracias, Max Pro.
Brindaremos en la cena por Torillo.
Totalmente.
Haremos un brindis. Va por ti. Akira.
Totalmente. Bueno, pues eso. ¿Qué más? ¿Viste ayer?
Menos mal que tenemos cosas buenas porque podemos jugar a la demo de Dragon Dogma, ¿verdad?
Está bien eso. O sea, yo ayer no me acordé de lo de Capcom hasta más tarde.
Yo me dormí. O sea, me dormí viéndolo. Me dormí a las 12, me desperté y estaban haciendo el muñeco del Dragon Dogma. No entendía nada de lo que estaba pasando.
Sí. Yo ayer lo puse después en diferido. De hecho, bueno, creo que lo mismo que tú. Creo que lo puse y estaban haciendo el muñeco y tiré para atrás. Y lo que flipé con... Me gustó muchísimo el joder. ¿Kumetsu no Gami? ¿Kimetsu?
Kimetsu no. Espérate, lo tengo que mirar, ¿eh? Kunitsu.
Kunitsu no Gami.
Es que no es fácil, ¿eh? Yo creo que se han complicado con el título.
Kunitsu.
Este juego,
o sea, la cosa, el no Gami me acuerdo. La cosa es Kunitsu. Y yo siempre digo Kimetsu.
Pues
dije
Path of the Goddess. Ya está.
Ya se me ha olvidado. Kumetsu.
Kunitsu.
El Kunitsu no Gami.
Está guapísimo.
Que enseñaron gameplay ayer, un ratito, de cómo van las partidas y todo el rollo. Me guapísimo. Gusta muchísimo. Muchísimo. Tiene aires de la Capcom de... Ah, ¿cómo se llamaba? El estudio de Okami con el camello de estante. ¿Cómo se llamaba?
Sí, no me acuerdo, pero sí.
El Charlo sabe del tirón. ¿Cómo se llamaba el estudio de Okami y toda esta gente donde hacían los juegos guay?
Había muchas cosas.
Se me acaba de olvidar. Clover.
Por lo visual me recuerda mucho a Okami.
O sea, por lo visual. O sea, que sí, cerrar el pecho. Por lo visual y tal, evidentemente recuerda mucho a Okami ese rollo porque tiene toda esta imaginería del folclore japonés y no y todo el rollo. O sea. Es evidente esa parte, pero luego hay una parte que como del diseño del juego, ¿sabes? Del videojuego en sí, que me recuerda a eso, a Clover, a esa época pero de...
¿A ti, Puy, no te da un poco de pereza este tipo de juego? Así como de gestión casi de Tower Defense.
Son cuatro cosas y después a pegarte hostia, vaya. Esto es, ponga aquí a tres soldados y vamos de parry. Parry despacito, parry sencillito y tal, pero es que es muy bonito. Por un lado es muy bonito. Y por otro lado me parece un juego muy especial, que es lo que decía. Más allá,
sí, a mí también.
Más
mí
allá
también.
De lo que se parezca estéticamente, evidente, ¿no? A Okami y estas cosas. El rollo de que aires de Clover, aires de gente que quiere hacer un juego diferente, que no quiere hacer justo el juego que toca, que ha tenido cierta libertad para hacer algo un poco especial. Y se le ven ganas de hacer cosas diferentes. Se le ven ganas de mezclar género, de ser muy único, de tener muchísima personalidad. Y eso me recordó a eso, a Wonderful 101, a Beautiful Joe, a Okami, a esa época de esos creadores que hacían esos juegos especiales.
Bueno, es que Capcom ahora está haciendo buenas intercaladas de títulos que saben que van a funcionar, que contentan a los fans de toda la vida, y luego movidas que pueden salir mejores. O peor, porque claro, es Rayman, la verdad, que se ha pegado un buen latazo. Pero yo qué sé, tenemos este, tenemos el Pragmata también ahí en el futuro. Es decir, que van haciendo, van arriesgando un poco, probando. Como tienen margen, quiero decir, como sus juegos importantes venden y las sagas están funcionando bien, me gusta que no se acomoden.
Bueno, siempre hacen eso, pero siempre tiran a tiro hecho con los remakes y con los demás tal. Este en este caso, además, ya le vendieron la moto a Microsoft, ya lo tienen todo resuelto.
Sí.
O sea, aquí ya se lo vendieron a Microsoft y venga,
lo tienen fácil, porque luego viene el Monster Hunter, claro, ese lo va a petar de una forma que no lo podemos ni imaginar.
Bueno, Monster Hunter ya veremos cuando sale, ese se le llama la
ya,
pro.
Ya, bueno, pero quiero decir, pero tienen unos hitos ahí, unas cosas en la agenda que ellos seguro que saben que
lo
de
tienen,
ahí
lo tienen,
pasta, ¿sabes? Los Resident Evil, que no sé con qué andarán. Ahora, ¿qué tocaría de Resident Evil? Lo último que fue, el 4. Claro, o sea, el último que salió fue el 4,
tocaría,
¿no?
Tocaría el 5. Pero no, yo espero.
5.
Coño, no, si no el último que salió fue el 4, tocaría
no,
el 5,
pero
¿no?
Ahora tocará uno original, ¿no?
Ah, bueno. Pero el o sea, un remake, quieres decir.
O sea, no,
ah, uno,
o sea,
nuevo.
Yo digo, ¿qué, de Resident Evil que nos toca esperar?
¿Uno nuevo, quieres decir?
¿Un Code Verónica al 5 o uno nuevo? Yo creo que vamos por nuevo, pero, ¿no? ¿O qué?
El Pragmata.
Ya, claro, es que ese es el tema. El 9 ya está filtrado. Pero si no salió el 8, salió el Village solo.
El Pragmata
le pone un... En un laboratorio, ves un paraguas y dices, pues ya está enlazado.
El Pragmata, vaya. Yo qué sé, remake del 1 urgente, estáis locos.
Urgente, rápido.
Pero si ya existe eso.
Por cierto, Puy, actualizo Estado de la Nación, que es muy importante los viernes actualizar esto. Ayer no quise entrar porque no quiero problemas, pero sí hice un momento zapping solo para comprobar, del programa del Chicote.
Ah, de Chicote.
Se sigue estando en nivel de tensión más alto del que yo... Demasiada tensión. Va de enfadarse, va de enfadarse. No.
Bueno, ya, eso va de enfadarse, eso seguro. Yo vi ayer... 20 minutos, algo así. O sea, mientras comimos, fue como, bueno, pon algo en la tele, yo qué sé, y le dimos la primera. Y salió Maestros de la Costura.
Anda.
¿Tú sabes lo que es?
¿Pero a qué hacen ahí? ¿Eso no lo ponen muy tarde? Maestros de la Costura es eso que es como de hacer moda, pero que es como un Masterchef, ¿no?
Sí,
es
sí,
que
sí,
lleva
sí.
Un montón de temporadas. Yo no lo he visto nunca, pero locura, sé qué programa es.
Una locura.
¿Y qué hacen? ¿Qué les son las
mierdas? Pero Javier, una cosa escandalosa. Pero quiero decir, o sea, yo vi, por ejemplo, hay un programa, creo que era de Netflix, que lo siguen haciendo, va por temporada, que es un talent show, no, una cosa así, de gente que hace moda, ¿vale? Pero claro, es esto, los americanos saben hacer los talent shows y estas cosas ya... perfectamente, son increíbles. Y la gente que va realmente hace cosas bien, ¿sabes? Es gente que pilota. Es gente que va ahí ya que no, yo es que soy modista, ¿sabes? Yo tengo una marca y tal y vengo aquí a ver si gano más dinero. Entonces hacen cosas tochas y... Lo de ayer era la cosa más cutre ever, pero Javier era gente que no hacía nada. O sea, quiero decir, salvo dos o tres que hicieron algo medio apañado, los demás presentaron cosas, pero realmente... vergonzosa. Pero Javier, es que no sé cómo explicarlo. Era como, han cogido un cacho de tela, la han cortado súper mal, la han puesto ahí y han dicho, bueno, esto. Y claro, los que tienen que juzgarlo no pueden decir otra cosa más que, tú qué vergüenza, ¿eh? Pero esto, pero que no ha hecho nada, si esto es para tirar. Pero, ¿yo cómo juzgo esto? Si es que no sé ni qué decir. Entonces fue pero fantasmagórico. O sea, yo, y entiendo que la culpa tiene que ser, sobre todo, más que de las personas,
pero perdona, del programa. Los que se presentan, que son modistas profesionales, estudiantes,
tengo ni idea,
amateurs. O sea, yo, hombre, si dices que no saben hacer nada.
Espera, quiero decir, yo no he visto este programa nunca. Yo lo puse y es la primera vez que lo vi en mi vida. ¿Vale? Entonces no sé de dónde vienen. No son gente que tenga una marca de moda, no sé qué, que sean super pro, pero es gente que sí se supone que es modista y hace cosas. ¿Sabes lo que te digo? Como vale que tú no vayas a hacer aquí ahora el mejor patrón del mundo, pero bueno, algo por lo menos que no dé vergüenza, ¿sabes? No algo que parezca que lo he hecho yo. ¿Me explico? Entonces yo entiendo, yo creo que era culpa del programa. No por nada, sino porque no puede ser que todos sean inútiles. Supongo que tiene que ser más el problema tiene que ser que les habéis dado media hora, cuatro recursos, luego habéis hecho la mierda esta que meten como cosas random para putearse, ¿sabes? De, pues tú tienes 10 minutos menos para coser, pues tú no puedes usar la máquina de coser.
Me he quitado el hilo.
Claro. Sí, eso. Entonces yo supongo que el programa es tan malo y está tan pensado para que sea falso y espectáculo que no les dará tiempo a hacer cosas bien. O cosas decentes, ¿sabes lo que te quiero decir? No, o sea, yo no creo que todos sean inútiles. Tiene que ser un problema más del programa. Pero es que encima, perdón, en el que había visto yo alguna vez de Netflix, que está realmente bien, porque al final en los reality americanos, normalmente en los talent shows, quitan ya la morralla. ¿Sabes? Los talent shows aquí en España son programas de 3 horas y media. ¿No? De emisión. Y anuncio y mucho salseo y se pelean. En Estados Unidos en general habrá de todo. Pero en general los talent shows de estos ya que van haciendo así de cortar madera, de carpintería, de no sé qué, los hacen de media hora y van a la competi. Y llevan a gente que sabe hacer cosas. Y al final tú lo ves, pues bueno, porque ves gente que hace cosas realmente llamativas, yo qué sé, pues te llama la atención. Entonces tú veías el de la costura y tú decías, joder, alguno te gusta más o menos, pero realmente estas personas... Pues son unos máquinas, han hecho en media hora, han hecho una cosa guay, no sé qué. Pero además tú veías que había medio. Es decir, cuando presentaban en el de Netflix, cuando presentan su movida, tienen modelos físicos, humanos. ¿Sabes? Cada participante le ponen un modelo con el que le prueban las cosas y posa y no. Entonces, bueno, pues mira, este tal, he hecho esta ropa y... Ah, date la vuelta, Juan Miguel, se da la vuelta. Oh, qué bien te queda el tiro por el culo, no sé qué. Estupendo. Pero en el de televisión española tan cutre que, claro, no tienen modelo. Tienen maniquí.
¿Maniquí? No,
maniquí. Entonces, no. De repente, había la imagen ayer de el jurado todo super fashion, ¿no? Quiere decir, todos modistas, todos, ¿no? Gente de la moda, todos increíbles. Y de repente viene Juan Carlos con un maniquí cutre, Javier, sin cara, con los brazos de madera. Y Juan Carlos, el pobre, en 10 minutos no le ha dado tiempo a cenar. Juan Carlos ha cosido 2 cachos de tela mal cortados. Encima le quitaron el invento, le quitaron las tijeras para cortar y tuvo que cortar abocado. Ha sabido qué hacer. Se le ha hecho bola y Juan Carlos presenta 2 cachos de tela mal cortados en un maniquí. yo lo estaba viendo ayer, te lo juro. Miriam y yo decíamos, o sea, nunca habíamos visto este programa. Entonces no entendíamos el tono, ¿sabes? No entendíamos... ¿Van como en serio de modista de verdad? Porque de momento hemos visto 3 y esto parece una parodia. Quiero decir...
¿Quiénes son los jurados? ¿Son alguien conocido?
Sí, sí, son gente... Ayer estaba Gabriño Muguruza de invitada, no te lo pierdas.
Valenciaga, ¿no? Sí.
Pero increíble. No, pero son famosos, ¿no? O sea, ¿famosos quién? ¿El jurado?
Los participantes, sí. Claro. Tendría gracia si los participantes son famosos.
Claro, no, saben, no. Los participantes son anónimos. Son gente que se ha apuntado ahí porque querrá ganar su dinero y que le vaya bien. O sea, que es gente que se supone que sabe coser y sabe hacer cosas, ¿vale? Repito, no son Dolce Gabbana, pero que se supone que es gente que le gusta y que se le da bien y que hace cosas, ¿eh? Que... ¿Ha comprado Televisión Española Resistencia? ¿Qué?
Pero cómo va, no puede ser, ¿no? Lo voy a investigar.
¿Pero de dónde? ¿Por qué saca eso, Miki? Dice...
No, pero él saca temas.
Sí. Mavin dice sí. Están en ello. ¿Qué digo? ¿Esto es real? Hay rumores por 14 millones.
Está en la B, ¿eh?
14 millones la temporada. Pero quiero
último
decir...
Fichaje,
¿pero eso a quién se lo compra? Sí. A Broncano.
A la productora, claro.
¿Pero
claro,
no es Canal Plus ahora?
No, es de Broncano el programa.
Ah, ¿no se lo vendieron a Canal Plus?
Yo creo que no, que ellos lo producen y le venden el formato a... Es el Terrat.
O sea, en su día era el Terrat. Pero yo pensé que cuando se fue a Movistar, se lo vendieron
No, no, es producido por el Terra, estoy leyendo aquí.
Yo pensé que cambió cuando se fue a Movistar.
3 años con un gasto máximo de entre 12 y 14 millones por temporada. Para emisión diaria en el Access Time, justo después del telediario, o sea, tempranito además.
Dice Broncano, habló y lo grabaron.
¿Será la intención del es competir entre el público contra el hormiguero, con un programa con target más joven y una línea editorial más progresista.
No, menos mal.
Ya.
Lo que pasa es que yo creo que no lo va a venir el Tato, ¿no?
En Televisión Española y después del telediario, que es como pronto, ¿no?
Será a las 8:30, a las 9, ¿no? Entiendo. O sea, ¿a qué hora?
No, el telediario acaba tarde, ¿eh?
Bueno, un poquito más tarde, pero quiero decir, ¿será cuando
lo dan? Pero que es más pronto, ¿ahora cuándo lo dan? Ahora, ahora actualmente, ¿a qué hora lo dan? Es tarde, ¿no?
Pero a ver, tiene que ser el hormiguero. El hormiguero será eso, a las 9:30 o 10, supongo. Pues será sobre esa hora. Pero, pregunto, ¿la gente joven no es que no está a otra cosa?
Bueno, pero yo qué sé.
Vuelvo a preguntar. ¿Hay gente joven que ve el hormiguero?
Pues espero que no vaya.
¿Sabes lo que te quiero decir?
Ya.
O sea, que me recuerda a estas cosas cuando quieres hacer un contenido para gente joven en la tele, para rejuvenecer la tele. Y en plan, la tele no se rejuvenece. ¿Sabes?
Tiene que cerrarla.
Quiere decir, tele está bien, pero la gente medianamente joven que ha nacido ya con internet no. ¿Sabes? No va a dejar de ver los contenidos en YouTube que le puede dar play cuando quiera. Que da igual que sean las 9 de la noche, que sea Televisión Española, la quinta, lo que sea. Quiero decir, incluso estando en RTVE, la gente verá Broncano entrando en la app de RTVE y poniendo el programa donde salga de los cojones. Mi pregunta es... Eso lo pregunto. No te engañes por tu sesgo, dice Javi.
Ya, pero yo estoy
pero pregunto,
aquí, ¿eh? Yo tengo la sensación de que en la peña... Primero, que si hay una tele en el salón, no es el niño el que dice que se va a ver, ¿no? O sea, no lo sé. Me da... Es que es muy complicado. No te lo sé decir. Pero me cuesta imaginarme una familia en que digan... O sea, ¿ahora qué se ve? Ahora vamos a ver el Broncano. Y los padres, bueno, yo creo que no.
O sea, es que desde hace muchos años todos los movimientos o todas las cosas que he visto para intentar volver a traer a la gente joven a la tele, todas, el 100%, han muerto a los 2 días. Porque era en plan, no hay que traer a la gente nueva joven a la tele. Hay que llevarle el contenido ese que quiere hacer a la gente joven a donde esté. Pero la gente no quiere, ya nadie quiere estar en la tele. Está bien que esté en la
tele.
Claro,
es lo que dice Imagina Beat. Que no sea a los hijos, sino a los padres de mi quinta, ¿sabes? Los padres de 35, 45, que eso sí que podemos entrar con el Broncano, ¿sabes? Pero no sé. Con el tipo de invitado que lleva el Broncano y eso...
Bueno, eso cambia pide, rápido, te lo digo.
Bueno, pero que en general pide gente joven.
Ah, sí, no, pero que eso se notó muchísimo también, ¿eh? Eso cuando... Antes de estar en Movistar... se notaba un huevo que los invitados eran otro rollo totalmente. En el momento que empezó Movistar, los invitados ya son las promociones de la serie, vaya. Es así. El pelotazo que ha pegado Broncano no se lo cree ni él totalmente, vaya.
Yo lo que quiero ver en la tele...
Gracias, Mega Ultra.
Muchas gracias. Lo que quiero ver en la tele, Puy, es esto que nos han pasado. Hace un rato nos han puesto un enlace. Te voy a leer la noticia, el confidencial. El subtítulo es Oloroso Incidente. Y el título dice lo siguiente. Alberto Chicote sufre su mayor incidente en Pesadilla en la Cocina. Le lanzan un pañal lleno de mierda. El popular cocinero se había desplazado junto a todo su equipo a un municipio de Valencia para grabar un nuevo episodio de Pesadilla en la Cocina, donde ocurrió el desagradable incidente. ¿Esto se ha emitido ya o se ha grabado y no se va a poner? Buenísimo, ¿eh? Según informa el periódico El Levante, el cocinero se encontraba en plena grabación cuando recibió el golpe de un pañal lleno de defecaciones de bebé que alguien lanzó desde un balcón de un edificio de enfrente.
Ah, pero no fueron los del restaurante.
Ya, pero es peor, venía fuertecito, ¿sabes?
Ya, me gusta.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron 2 agentes de la policía local que investigaron el incidente buscando la vivienda donde se había arrojado el pañal. Según confirmó el golpe de policía, se debió a la reacción de un vecino molesto por el despliegue de medios con camiones de rodaje y cámara en la calle frente a su casa. Si te molesta, pues tiras un paño. Una vez resuelto el problema, los policías aprovecharon para sacarse una foto junto al chef y la publicaron en la cuenta de Facebook de la agrupación local.
Pero ahora no puedo parar de pensar. En esa casa tienen seres humanos de infantes que necesitan pañales.
No. Claro, hombre, bueno. ¿Quién tiene pañales si no? ¿De señor, de anciano?
Bueno. ¿Y si fue una persona adulta que se cagó a conciencia en un pañal y dijo, esta más increíble?
Ha sido un poco triste la noticia porque, claro, a mí me hubiera gustado en realidad que se la tirase el dueño del local, ¿no? Que siempre hay el siempre es el cocinero, no es el dueño el que se enfada, siempre es el cocinero.
Hombre.
A mí no me vas a decir en mi cocina qué tengo que hacer, vete a tomar por culo, o sea, chicote.
Hombre, es que...
Pesadillas en la cocina, siguen haciendo entonces. Realmente llevan millones de temporadas. Millones de temporadas y yo siempre que lo pillo, veo los mismos programas.
Pero sigue Pesadillas en la cocina.
Pues se ve que sí. Si le han tirado un pañal, tiene de mierda.
Ah, bueno, vale,
y
vale.
Y siempre veo uno que tiene un restaurante mexicano que lo lleva con el hijo, que no se pueden ni ver. Es más guarro que...
Yo siempre, si cierro los ojos y pienso en Pesadillas en la cocina... se me viene como de repente. A ver, estamos en Las Palmas. Tenéis un chiringuito en la playa.
Sí.
Y no sabéis ni freír el pescado ni hacer arroz.
Eso es.
Hacéis hamburguesas, espaguetis, pizzas y kebabs.
Claro. Y siempre ves, claro, tú desde fuera ves, claro, dónde está el problema.
Hombre,
el
claro.
El cocinero no sabe. O la que,
solo hay que entrar por la puerta. O sea, a la que entra por la puerta, chicote, tú ya dices, bueno, es evidente. El bueno, camarero está borracho, el cocinero no ha cambiado el aceite en 20 años y el dueño no les paga. Quiero decir, ¿cuál es el problema? Todo.
Me hace gracia, pero siempre es igual. ¿Sabes cuando ves un episodio del equipo A que dice un problema,
Scooby-Doo,
ellos lo van a resolver y hay una escena en la que se van a meter en un taller y van a crear un invento Scooby-Doo con el que van a, ¿sabes? Van a ponerle placas a una furgoneta o una como una pala de quitar la nieve, algo así para resolver. Esto es igual, siempre es, no va al restaurante, lo intento arreglar, hay un servicio en el que empieza medio bien, pero se tuerce. Siempre pasa eso, ¿no? Vamos a probar el nuevo servicio. Empieza medio bien y de repente ves la gente en la mesa.
A mí lo que más
es que
me llevamos gusta...
mucho rato, es que no nos traen la comida. Y luego la última de, bueno, he traído esto. No sabéis hacer vuestros platos, pero yo he traído esto, todos estos platos, esta nueva receta que tenéis que implementar ahora de mágicamente.
Pero, a mí me gusta. Bueno, siempre las nuevas recetas son.
Y siempre lo prueban y dicen, esto va increíble. No,
bro. No. A mí lo que me gusta es cuando dice, y además, cerrad los ojos, os hemos arreglado el local.
¡Oh, los arreglos! ¡Oh, los arreglos! Ojalá alguien diga alguna vez que habéis hecho. Habéis pintado, a lo mejor.
Los arreglos. Han cambiado los manteles, le han puesto un logo con letras así cursiva que pone la freidora. Una lámpara y...
Home sweet home, pero tiene que haber
cooking
alguien
love,
tiene que haber,
cooking love.
Tiene que haber alguien puy que diga, por favor, lo podéis volver a poner como estaba.
Total. Roberto, mega, gracias. No.
También es verdad que entiendo que esto lo paga el programa, ¿sabes? Que tampoco se podrán gastar muchísimo dinero.
Ya, porque no hagan nada.
Ya, está bien. Alguien preguntaba dónde lo dan. Yo no sé dónde es, pero hay un programa, una cadena de estas de como Max o Neox o una de estas que tú lo pones por la tarde y está desde las 6 de la tarde igual hasta la 1 de la noche, Pesadilla en la cocina, sin parar todo el rato. Está bien. A mí me gusta.
Ah, Matthew, que dice mega. Gracias por esos 14 meses. Mucha suerte en el sorteo de las consolas. Siempre que sale ese icono de ese emote de la chica moviendo la cabeza, pienso que es la Ikumi, ¿sabes?
No sé Ikumi Nakamura, yo también lo pienso.
Siempre, yo esa veo a Ikumi y al otro que se ríe así hacia arriba, veo a la Abascal. No puedo evitarlo.
No.
Durante un tiempo pensé que era Abascal de verdad.
Es Nova, dice. Míralo, los refritos los dan en el Nova. ¿Cuál es el Abascal?
Ahí está.
A mí me recuerda más al Junqueras, ¿eh?
No, si tiene como perilla, el pelo muy negro.
Pero está así, ¿no? No tiene la mano así.
Sí, está como riéndose como...
A mí me recuerda al Junqueras, tío.
A Duskfall, la caída del Patos. Abascal, yo lo veo y pienso siempre en Abascal, vale. Pero no es Abascal que va, se ve que no. Se ve que no.
Y este es un poco Javier, sí, claro. Bueno, 1-1, es Eminem ese. Eminem.
No, bueno, nada, y el de la cara en blanco y negro, yo siempre he pensado, o es.
Ese es un cuñado mío, ese es un cuñado mío.
No, pero yo siempre he pensado también que siempre me recuerda a Todd Howard.
Bueno.
Yo siempre pienso que es Todd Howard. Yo lo veo y pienso, mira Todd Howard ahí.
Hablando de Todd Howard, que me ha gustado mucho el último tráiler de Fallout, ¿eh?
¿Está guay,
ojo, que ojo que no esté bien la serie esa, ¿eh?
¿Está guay eso?
Sí, 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 sí. Que también te digo, la última serie que recuerdo haber visto en Prime Video era El Señor de los Anillos, que los trailers eran un pepino, y luego la serie era más floja que la mierda de pavo. Pero Fallout tiene buena pinta, ¿eh? Y mira que a mí los juegos de Fallout me da absolutamente igual, vaya. Al único que he jugado en serio es al que tenía la gestión de la cueva, ¿sabes? No me acuerdo cómo se llama aquel.
Ah.
Estaban tablets.
Sí, sí, sí.
¿Cómo se llamaba?
No, no, ay, La Reina Roja, yo quiero empezar a verla. Quiero darle una oportunidad.
¿No te llevas series para el AVE?
Nah. Pero sí, son 2 horas y pico mientras me siento.
Pues te da tiempo a ver una película y todo.
Pero en 2 horas y pico, no, me leo un manga y ya está. Me pongo el Spotify, miro por la ventana.
Llévate algo de Toriyama.
No, además, tendré que comer en el AVE y me comeré un bocadillo o algo porque llego a las 4. Así que entre medio me comeré un bocadillo en el AVE y me leeré un manga que llevo los 2 últimos números que tengo de Die Dark y de Fire Punch. Y uno para la ida y otro para la vuelta. Y el resto, pues, me pongo en Spotify y ya está.
Oye, Puy, ¿tú ayer al salir de Chiclana viste algo raro en Barcelona?
¿De qué?
¿Tú no viste nada? Entiendo que no. Si dices de qué, es que no.
O sea, es que no sé por dónde va. No.
O sea, el Pepe y yo pasamos 1000 fatigas para llegar a casa. Pero, estaba.
¿Por qué?
Hubo un momento en que pensamos que estábamos viviendo The Last of Us. Porque, o sea, el tema es que cortaron media Barcelona porque había una manifestación en defensa o por Palestina. Eso bien, no pasa nada. Pero luego había, además de mucha policía por todos lados, muchísimas ambulancias, pero muchísimas. O sea, hubo un tramo de Barcelona en el que vimos como 6 o 7 ambulancias diferentes en diferentes puntos, pero y parecía de The Last of Us, en plan, ha pasado algo, hay una pandemia o algo, otra cosa, que vamos a morir todos. Nos costó muchísimo llegar a Badalona, dimos más vuelta con una baldufa, pero todo salió bien al final.
Ni idea.
Y esta noche, claro, estoy tener cuidado porque, bueno, tener cuidado, salid y ojalá vayáis también, pero que habrá manifestaciones. Esta mañana ya he leído que habían cortado carreteras en Barcelona, las tías.
¿Pero carreteras por qué?
No sé, habían cortado la entrada a una manifestación del 8M.
Ah, vale. Vale. Pues vale. Pues escucha, yo quiero ir a darme trompazo al boxeo, la verdad.
¿Ya?
Sí, sí.
Ah, bueno, pues
yo quiero ir a la galleta, que lo tengo aquí puesto de fondo.
Tú no puedes pinchar el vídeo que te pasa hoy. Yo para despedirme solo estaba? Quiero dejar ese, mi legado.
¿Dónde está?
Te lo pasé por el live. Bueno, da igual, no hace falta que lo pinches. Solo quería decir, es que ha sido como una bonita coincidencia, pero no fue ayer, fue antes de ayer. Vi un vídeo de Variety, ¿puede ser? ¿Variety?
Sí.
Una entrevista a John Williams. Es que, joder, hoy justo, que nos hemos enterado de la muerte de Toriyama, yo siempre pienso, el día que se muera John Williams, ese día yo lo voy a pasar muy mal, porque John Williams para mí es una persona que me ha... O sea, yo cuando era un chavalín, ahora no tanto, pero escuchaba a John Williams todos los días, a todas horas, y me encantaba, y lo quiero como a mi padre. Y debe tener ahora 91 años o 92 a lo mejor. Y publicaron una entrevista el otro día en Variety y me sorprendió. Mira que yo lo conozco de toda la vida, pero hace tiempo que no lo veía o no escuchaba declaraciones suyas, ¿sabes? No lo había visto en entrevista. Y me sorprendió, voy a poner el enlace por si alguien lo quiere ver, lo lúcido, lo simpático. ¿Sabes esta gente que dice, con 91 años, colega, te acuerdas de todo, todo? Pero recuerdos de, le preguntan de Tiburón, de antes, recuerdos de todo, muy, muy buen sentido del humor, haciendo bromas todo el rato de las anécdotas.
Ayer, en lo de la costura, pusieron Star Wars.
¿Cómo? ¿La música o la película de fondo, no?
La música, mientras estaban ahí acabando sus cosas, pusieron... Tim, tim, pim, 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 y digo, están poniendo la gracia. Pim,
bueno, pim, el otro día se hizo muy viral que pusieron en las noticias, acabaron la noticia con lo del Sephiroth, vaya.
Ah, sí, eso lo hacen, eso se hace.
Claro. A ver, que os pongo el vídeo. Me gustó mucho, de verdad. A tope John Williams, un maquinote... Y que me sorprendió y me gustó mucho verlo tan bien, tan de tan buen humor, tan fenomenal, fenomenal. Pero bien, os pongo la entrevista. Me puso de muy buen humor. A tope con John Williams. Un maquinote, un monstruo.
Grande, John. Grande. Uh-huh. Muy bien.
De los mejores Williams que hay, justo a la... Mejor que las apuestas, desde luego.
Mucho mejor que las apuestas, desde luego. Mejor la música.
Se caga encima, pero de... anda que...
Apuesten por la música, no por el gambling.
Eso es.
Muy bien, pues ¿tú quieres apostar por quién va a dar más trompazos?
Bueno, yo quiero ver el juego, que no, no
lo tengo. Hice el tutorial ayer, que no sé si me va a salir a la paz de la otra vez, pero me lo salto si no. Pego unas hostias...
Como panes.
Interesante. El poder de la nube nunca nos va a dejar de sorprender. Pues cambio de plano. Paso a enseñaros las virtudes de... Nvidia.
Hostia, pues antes de... Déjame que me despide, ¿eh? Sí, hombre, por claro. Si no vuelves o algo, que vaya muy bien, ¿eh? El viaje.
Sí, hombre.
Allá donde vayas, sé feliz. Pasa un...
Sé feliz y sé feliz.
Buenos momentos. Recuerda que si quieres volver, si al final vuelves, te esperamos en la oficina con el regalo de cumpleaños.
Ahí estaré el lunes. No. El lunes como con mi señora en el Ayubueno y luego me dais mi regalo por la tarde.
Fenomenal.
Va, Javier, mira, quédate por aquí medio enchufado que
ahora vas a ver... Me he tomado por culo.
Joder, macho, que ahora vas a ver un juego bueno.